en 970 Universal. Punto de encuentro.
Avanzamos en la mañana de 9.70 Universal y siendo las 8:25 recibimos en punto de encuentro a Karina Núñez, la presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay. Karina, ¿cómo le va? Bienvenida.
Muy bien, muy bien. Presidenta por un par de horas.
¿Por qué por un par de horas?
Y porque al haber dejado el trabajo sexual ya no puedo presidir la organización.
Ah, no sabía. Pensé que podía seguir como ex trabajadora.
Sí, puedo seguir en la organización, pero no los órganos de decisión.
Ok, o sea que está de salida, digamos.
Estamos de salida, sí.
Muy bien.
Será mi última entrevista acá.
Ah, bueno.
¿Es la última entrevista, Karina?
Sí, hola, Nano.
¿Cómo estás?
Como presidenta, sí. Como fundadora, sí, ya no puedo, no hay problema. Pero como presidenta, como integrante de los órganos de dirección, sí.
Como vocera okay. Te vamos a seguir llamando,
claro,
Karina.
Como referente también. Y arranco una nueva etapa de la que hablaremos en algunos minutos. Pero antes nos gustaría saber, Karina, ¿qué significa para vos este Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo? Y con esa pregunta te tiro la otra, que es un clásico, ¿no?, de estas fechas. ¿A vos te gusta que te digan feliz día o no es un día feliz en nada?
Bien, yo celebro muchísimo el 8 de marzo, primero porque es la antesala de y el no olvidar que las mujeres estamos en la historia desde siempre, ¿no? Y no olvidar que las mujeres también podemos luchar de otra forma, que no es desde la apatía, desde el decir, bueno, sí, yo hago, sino que también podemos tomar las calles. Es un día de rebeldía organizada, feminista, y es un día que desde 2015 se instauró con una huelga feminista hacia las labores del cuidado y hacia las labores amorosas a la interna de los hogares, que es lo más invisibilizado, ¿no? Y sí, celebro enormemente este día por todos los procesos históricos que ha traído, por todas las luchas internas, a la interna de todos los espacios en los que se tuvo que hacer incidencia, se tuvo que horadar la roca dura del patriarcado para poder visibilizarlo. Y me parece que es un día muy, muy, muy importante para reivindicar a todas aquellas mujeres sin nombre que dejaron en la lucha con sus cuerpos, con sus vidas, para que este día sea posible, para que las que hoy estamos en esta generación lo podamos llevar con la mayor de los honores adelante. Y quien saluda, si es un varón, bueno, celebro que tenga en su agenda de cosas importantes, de cosas imprescindibles para el varón, que tenga este día como un día para ser rememorado, lo celebro. Y para las compañeras que lo celebran como un buen día, me dan la posibilidad de poder conversar con ellas y llevarla a lo histórico para que puedan ver de que no es capaz un día de celebración, de alegría, pero sí es un día de conmemoración, de lucha.
Bien. Ajá. ¿Y en tu caso a qué movilización vas a ir hoy?
Y yo me voy a concentrar por 18 de julio y a la que cruce me le prendo.
Claro. Como no siempre, la, como no todos los años.
Pero voy a concentrar...
A la que pase primero.
Claro, voy a concentrar con la Intersocial Feminista en 18 de julio y Paraguay rumbo a Plaza Independencia.
Claro.
A partir de las 18 horas vamos a estar ahí concentrando. Hoy a las 11 vamos a estar terminando de hacer los carteles. Y bueno, está...
Karina, ¿y te molestó esta la coincidencia del paro?
Quiero decir una cosa. Para mí que vengo del interior, es la primer marcha que estoy desde el embrión. Estoy desde el día uno y no sabes la alegría que tengo de haber sido parte del tras bambalina, del haber participado en el bueno, ¿cómo hacemos? En el bueno, estuve en la escritura de la proclama. No sabes la alegría ser cuando la leyeron.
La proclama tiene un poco tu pluma también.
Sí, okay. Lo escribimos entre ocho compañeras.
Buenísimo.
Pero esta proclama, la de Kearla y la de Resistencia Feminista, las tres colaboré en la escritura. Desde que me vine para el pueblo de ustedes estoy zarpadísima.
¿Vos de dónde sos, Karina?
Yo soy de Fray Bentos.
Pero aparte de ser nacida ahí, ¿estás viviendo ahí ahora también?
No, 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 va a ser un año que estoy viviendo en Montevideo.
Ah, está, está.
Retomo creo que lo que te iba a preguntar, Cecilia, ¿cómo tomás esta extraña situación de que hay un paro general, de la discusión de la Comisión de Género, el PIT-CNT, que decidió finalmente hacerlo, las feministas que están un poco calientes con esta decisión de la central? ¿Cómo lo tomás tú, que sos una feminista desde el amanecer, por decirlo de alguna manera?
Mira, yo lo que creo que acá, lo que está faltando es un poco de diálogo, en realidad. Y están, las posturas están muy matrizadas, y el feminismo trata de combatir eso, las matrices que nos están oprimiendo. Yo creo que con un poco más de diálogo esto se va a poder saldar. Ahora nos encontró con una efervescencia tremenda por diferentes circunstancias que no vienen de esto, pero
por la política.
Yo creo que más que por la política, sí, tiene que ver con la política, pero tiene que ver con una forma de hacer política, de medírsela entre ellos. Y entre medio quedamos nosotras. Ah, porque el problema nuestro no es que las compañeras de la central, ¿no? El problema no es, y el problema para las compañeras de la central no somos las mujeres feministas por fuera de la central. Bueno, está así, nosotros estamos, dicen que estamos adentro, no sé, pero todavía no sé qué se siente estar dentro del PCNT. Si bien nos incorporaron el 5, todavía no sé cómo es eso. Veremos más adelante. Pero digo, yo vengo de la sociedad civil organizada, vengo de a pie, vengo sin estructura, yo vengo de los de que sí depender fuego todo y de pararme con una molotov enfrente a la oficina de investigaciones de un pueblo. Claro. Digo, vengo de otra forma, entonces claro. Digo, yo también estoy explorando esto, tengo que ver cómo, porque mirá que le meten garra, mirá que son caborteras. No, yo las admiro profundamente. Mirá que ellas se dan contra todo ahí adentro con los compañeros. Pero claro, una cosa es cuando vos votás entre 5 y otra cosa cuando vos tenés 5.000 asociados que ninguno capaz que te va a una asamblea.
Uh-huh. Karina, y además del paro, que obviamente ha generado mucha controversia, tenemos también este año una politización de la marcha, porque, claro, faltan menos de 20 días para una elección, para un referéndum. Y, por ejemplo, hay muchas mujeres que son del Partido Nacional o del Partido Colorado que en los últimos años han ido a la movilización. De hecho, Beatriz Argimón ha ido siempre a la marcha por el Día de la Mujer.
Sí,
y este año
sí.
Resolvió la vicepresidenta no concurrir, porque ella considera que esto se politizó tanto que hasta parecería que las militantes del sí se apropiaron de la marcha del Día de la Mujer, ¿no? Y hasta es probable que se vea mucho el color rosado. Aparte del violeta clásico, se va a ver el color rosado. Por lo menos se presume que vamos a ver el color rosado en la movilización de hoy. ¿Qué sensación?
Sí, pero en la marcha cuando se hizo por los derechos de las personas trans, se vio el amarillo. En la marcha cuando se hizo por el aborto, se vio el naranja. Digo, no hablemos. Aparte, no hay dudas. No hay duda en este país que el referéndum lo van a sacar las mujeres. Eso no hay duda.
¿En qué sentido?
No hay duda.
No entiendo eso.
Cuando vos vas a la calle, encontrás mujeres militando mayoritariamente. Uh-huh. Los fines de semana es cuando ve a los varones.
Por eso, ¿te afecta en algo lo que sucedió? Que muchas mujeres que van este año no concurran por ese motivo.
¿Sabés lo que me afecta? Que las mujeres que se dicen feministas cuando están en los espacios donde pueden cambiarle la vida a otras mujeres se hacen las chotas y no votan. Eso me afecta. Después que estén en la calle con la camiseta para la selfie, viste que eso ahí a mí no me cambia la vida.
Claro, pero eso que decís vos yo creo que también trasciende a una ideología, porque hoy está en el poder el Partido Nacional con el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Independientes, pero el Frente Amplio estuvo 15 años en el poder. Ahí,
sí.
¿Te parece que hubo mujeres?
Igual pensaba lo mismo.
Ah, te parece que hubo... Por eso, vos pensás que hubo mujeres de izquierda en cargos de poder y de decisiones que no hicieron nada por nosotros.
Y lo dije, ¿cuántas veces me senté enfrente a las cámaras a decir que no hacían nada por nosotras? Ah, y yo sí recito los archivos.
¿Y se puede ser mujer? ¿Se puede ser feminista y no ser de izquierda, que es otra discusión que se plantea cada 8 de marzo?
Mirá, eso, de eso saben más la que estudian. Yo vivo las opresiones, así que no sé cómo sería la lectura. Claro. Pero yo, sinceramente, para mí, si tu accionar va en contra a mis derechos, ¿no? No considero que seas muy, muy feminista. Pero tampoco ando con el feministómetro, porque también cada persona tiene sus días, tiene sus momentos de conexión con el otro o con la otra. Tampoco nada es lineal, porque vos podés tener las peores atrocidades en una cosa y resulta que en un momento haces el clic y a la gente que ayudaste le cambiaste la vida. Entonces yo digo que no creo la linealidad de las cosas, porque nada es lineal.
O sea que sí considerás que esto, más allá de los condimentos que tiene este año, de todas maneras es inclusivo para todas las mujeres que quieran manifestarse. Por decir, las mujeres que apoyan en el referéndum la no derogación, ¿también están representadas en esta movilización de hoy?
No creo que se sientan representadas por esta movilización. Hoy en esta circunstancia la camiseta vale más que la lucha por los derechos de las mujeres. Mira. Eso está escrito.
Qué fuerte que lo estés admitiendo hoy así, ¿eh?
Yo duermo tranquila, ¿por qué? Porque soy una libre pensadora. Claro. Al que le moleste o a la que le moleste que hable conmigo y que me muestre un hecho que me haga cambiar de parecer. Pero una de las cosas que tengo y de las que estoy contenta es de poder pensar sola. Cuando pierda eso, ahí sí ya sonamos, ¿no?
Clarito también.
Sí, es un tema este de que hoy la marcha se va a ver un poco mermada por estas reivindicaciones.
No, hoy la marcha va a estar mucho más linda que nunca, ¿sabes por qué? Porque a pesar de todas las cosas que pasan, a pesar de todo, las mujeres todavía tenemos ganas y de salir a la lucha, de salir a la calle, de decir estamos presentes, por más de que nos maten, de que nos descuarticen, de que nosotras seguimos acá peleando por las que no están y por las que se nos van a querer llevar. ¿Entendés? Ya no va a ser solo 18 de julio completo, va a ser la calle del barrio completa. Vecinas que antes nunca se sentían parte de esto, van a salir a caminar por los derechos de su otra vecina que capaz que nunca se animaron a conversarla. Entonces digo, no va a ser un mal día, porque nos falten 4 o 5 militantes blancas en la marcha, el otro 1,5 millones de que vamos a marchar, vamos a seguir marchando las mismas.
Pero Karina, recién decías que las mujeres, por ejemplo, que tienen pensado votar el no a la derogación, no van a estar representadas o no se van a sentir representadas en esta marcha. Pero no son solo 4 o 5 militantes blancas.
Son un montón de mujeres.
Pero eso ya es problema de ellas. Si no quieren marchar, te digo que no va a ser una gran diferencia. Bien. No es una gran diferencia.
¿Y vos pensás que la LUC menoscaba los derechos de las mujeres? ¿Tenés alguna postura al respecto?
Sí, total. No solo nos menoscaban, sino lo vivimos en carne propia con nuestras compañeras. Una compañera con 2 hijos, en una semana casi no las dejan en la casa. Y tuvimos que pagarle 3 veces más al hombre porque la compañera se atrasó 6 días. Y todavía, porque estaba internada con una vasculitis. No que andaba de joda ahí. Estaba internada. Y le iba a sacar todas las cosas para la calle, así nomás de una.
Amparado en la luz.
A mí no me la contó ningún legislador, nosotros tuvimos que ir a ayudar a la compañera.
Y con respecto al abuso policial, por ejemplo, ¿has tenido algún testimonio de colegas?
Lo del abuso policial, le digo una cosa, ustedes me van a perdonar y el resto de las compañeras y las mujeres me van a perdonar. Pero a ustedes le están haciendo ahora que le abrieron el corral y están todos sueltos, le están haciendo a ustedes lo que nos han hecho a nosotros durante toda la vida. Lo malo que antes, cuando nosotros denunciábamos, nosotros no nos creían. Bueno, ahora por suerte las gurisas que denuncian les creen. Pero lo que le están haciendo al resto de la ciudadanía nos hacían a nosotras toditas las santas noches. Así que a nosotras no nos sorprende. Lástima que no nos creyeron antes.
O sea, vos decís que el abuso fue desde siempre.
De siempre.
Contra quienes ejercían la prostitución.
Pero claro, no, ¿a quiénes agarraban? A las únicas que la sociedad no le creía, a las desprestigiadas, a las devaloradas, a las que la palabra no tenía peso, a las trabajadoras sexuales, a las personas migrantes o a otro tipo de personas que fuera no válida ante la sociedad moralmente. Ahora que les abrieron el potrero, ahora andan a diestra y siniestra y todavía les están llegando los que tienen la capacidad de darse cuenta de que en realidad sí pueden hacer algo, porque todavía sigue habiendo gente que considera que no puede ir contra el orden policial, contra los malos policías, porque también hay buenos policías, y eso también hay que decirlo. Porque por unos cuantos desaforados hay muchísima gente de la policía que hace las cosas bien y que hay que reconocérsela. Y nosotras, muchas de nuestras compañeras, le debe la vida de ella o de sus hijos a policías que hicieron las cosas bien. Pero te encontrás con hechos de que realmente no está buena la cosa para ustedes. Nosotras ya estamos acostumbradas,
Karina,
pero a ustedes le está cayendo ahora.
Y hablando del colectivo que representás, ¿cuál es la realidad de las trabajadoras sexuales hoy?
Mira, la realidad de las trabajadoras sexuales hoy sigue siendo la misma de 1859.
Ah, ¿vos decís que no mejoró nada?
Con eso te digo todo. Seguimos pidiendo lo mismo que se pidió en 1859.
No hay todavía una ley de trabajo sexual que garantice.
No hay una ley integral. No hay una ley que nos garantice integralmente. Y sobre todo no hay una ley que nos proteja con los dueños del mercado, que son los proxenetas.
¿Por qué has dicho que el Estado es el mayor proxeneta?
Y sí, porque si no nos protege a nosotros, porque nos protege a ellos.
Danos ejemplos concretos donde se puede interpretar que el Estado es el mayor proxeneta.
Bueno, por ejemplo, a nosotros se nos cobran, ¿no? Se nos cobra por los espacios de oferta de servicio sexual, se nos cobra multa, se nos cobra. El Estado aumenta, por ejemplo, el valor del metro cuadrado, bueno, y el dueño del local no lo paga de su salario, no lo aporta, no los cobra a nosotras, a cada uno de los pases que hacemos, nos lo saca a nosotras. Entonces, si el Estado aumenta, no cae en el dueño, cae en nosotras. Por ejemplo, el Estado no te cierra las whiskerías por 48 horas, se las cierra por 24 con el mismo mecanismo de los bares. Y bueno, las whiskerías no abren a las 12 del mediodía, abren a las 0 horas. Por lo tanto, las compañeras no pueden faltar a trabajar porque si no reciben multas. Y el Estado no le dice a ese dueño de esa whiskería que cobrarle una multa por no ir a trabajar es contra el derecho laboral. O retenerle la documentación es contra el derecho laboral. O cerrarle las puertas para salir le impide la movilidad y es contra su derecho de libertad de movimiento. No se lo dice el Estado. Entonces, cuando no hay acciones concretas que te amparen, hay omisiones dolorosas que ayudan a que te exploten. Bueno, entonces, por eso el Estado, si no te ayuda, te explota. Por eso el Estado es nuestro mayor proxeneta.
Karina, vos cuando mencionás la palabra proxeneta,
yo les digo proxeneta para las catedráticas que están acostumbradas a poner carteles
tratando de etiquetar. Pero justamente te quiero preguntar por la realidad de las trabajadoras sexuales en Uruguay sobre ese tema, porque yo escucho la palabra proxeneta y no, yo mirándola
España
de afuera pienso que es como un rol que pertenece más al pasado que al presente. Por eso me gustaría saber si ustedes han hecho acá un relevo para saber en Uruguay cuántas trabajadoras sexuales tienen un proxeneta y cuántas son independientes. Porque uno tiene la sensación, mirándola afuera, de que hay una tendencia a que sean cada vez más independientes, sin un proxeneta, sin un fiolo que esté ahí en el medio.
No, lo que han cambiado han sido las formas de sumisión.
Ajá, ¿y cómo es
eso? Las formas de sumisión. Tenemos proxenetas con 60 años. Y tenemos proxenetas que son alumnos con 18. No han cambiado. Lo que cambia son la cantidad de mujeres que tienen, ¿no? bajo su poder.
No es verdad tiempo, entonces que haya cada vez más trabajadoras sexuales independientes que lo hacen por la suya.
Ay, lo que no hay son trabajadoras sexuales independientes. Lo que hay mujeres en situación de prostitución independiente. ¿Qué significa en situación de prostitución? Son mujeres que ofertan servicios sexuales, pero no pasan a médico y no se registran, no tienen libreta de trabajo sexual.
Uh-huh. Pero no sí están regularizadas. Ofertan
servicios sexuales.
¿Tenés idea, cuántas son? Si este número viene creciendo,
Karina.
Para
nosotros son 30.000.
30.000 mujeres.
Para nosotros son 30.000 y son 10.000 pertenecientes a la red de trata. De que encontrás entre trabajadoras sexuales y mujeres en situación de
prostitución. ¿Eso es Montevideo o país?
No, país. Montevideo tiene 4.000 trabajadoras sexuales registradas y para nosotras tiene 6.000 por fuera del registro.
¿Y los proxenetas siguen siendo más hombres que mujeres o ahora también hay muchas proxenetas mujeres?
Hay mujeres, varones y trans.
Ajá, de todo.
Hay de todo.
Sí, sí, en la Viña del Señor.
Karina, tú hace muchos años que venís hablando de la situación, sobre todo de las mujeres que ejercen la prostitución en el interior del país, ¿no? El desamparo en temas sanitarios, las whiskerías que hablabas que no tienen los controles suficientes. ¿Ha mejorado en algo esa situación o sigue siendo tan calamitosa como la venís describiendo en los últimos años?
Mirá, nosotros hemos intentado por todos los medios poner en vigencia, nacionalizar la pauta que hicimos en el año 2019, que es la pauta de asistencia integral para las trabajadoras sexuales, y no lo hemos logrado. Desde 2019 al momento no hemos logrado hacer que la pauta, que es una pauta que escribimos de la sociedad civil, las trabajadoras sexuales, con la universidad, con la cátedra, y no ha habido forma. Para nosotros esa es la forma más viable. Recién hace como 20 días la doctora Giudice, que es la subsecretaria de Salud, logró reunir a todos los directores departamentales, ¿no? Que para mí, los que estaban sin cámara, prendieron la cámara por decir que estaban, pero ni estaban, para pedir que se unificara la pauta de asistencia integral a las trabajadoras sexuales, que hace un abordaje integral. ¿Sabés qué? Nosotros hicimos un estudio y ¿sabés qué le preguntamos a las compañeras? Hicimos 470 entrevistas en 50 policlínicas de las 61 que tiene ACE en todo el país. Y la pregunta que le hicimos a la compañera, ¿qué le pedirías vos al sistema de salud? ¿Qué tipo de asistencia le pedirías al sistema de salud? Y 8 de 10 trabajadoras pidieron una psicóloga.
Psicóloga,
no pidieron una ginecóloga ni un infectólogo, pidieron una psicóloga.
O sea que falta integralidad en la asistencia, sí, la parte sanitaria concreta.
Es solo sanitarista. Imagínate que 6 de 10 trabajadoras sexuales estamos afectadas por el HPV, por el HPV que produce cáncer. Bueno, yo viví 13 años con cáncer, el año pasado recién me dio en el alta. Uh-huh. Y cuando vine al Inca, la doctora me dice, señora, ¿usted está segura que a usted le ponen un espéculo una vez al mes y no vieron la lesión que usted tiene? Digo, no, lo que pasa es que esa lesión no perjudica al piquito del cliente. Entonces, por eso no, a mí no me tenían que cuidar.
Claro. Karina, ¿cuántas copias, quédate, cambio de tema, cuántas copias quedan todavía de esa edición especial artesanal que sacaste de tu libro, Manual de una buena puta?
Y 35, 36 copias quedan, creo.
Salieron 100 copias, ¿verdad?
Solo 100.
¿Y quedan 35, 36 todavía que se pueden encontrar dónde?
En lo de Molina y en la Universidad de Bellas Artes, ahí por 18. Ah,
perdón, ¿qué es lo de Molina?
Lo de Molina, al lado de la facultad, una librería al lado de la Facultad de Psicología por Fernández Crespo.
Bien, perfecto.
Una consulta que me gustaría hacerte antes de que se nos vaya el tiempo, Karina.
Nano, ¿cómo te extraño, Nano?
Yo también a ti, pero te veo y si mientras te vea, sé que estás ahí. Karina, este mundo feminista creciente de las últimas décadas acá en Uruguay, ¿ha impactado de alguna manera, sentís tú, en las generaciones que llegan a la prostitución? El hecho de que haya un feminismo más consciente, ¿qué efecto tiene las mujeres que hacen trabajo sexual?
Tiene mucho porque las redes violetas ayudan a que la voz de la compañera no se ahogue. La compañera que llega a poder hablar sobre los temas, a poder llegar a los espacios, encuentra como un poco más de abrazo continuo, no de ese abrazo de chequeo, de playlist, bueno, sí, te pasa esto, sí. Chic, te pasa esto, chic, te pasa esto, chic. No, estamos saliendo de la numerología necesaria que tiene la pobreza para ser registrada, para el abrazo sororo contentor de ese segundo, de decir, bueno, estoy ahogada y necesito, y bueno, se están generando más lugares. Y sobre todo, eso incide muchísimo en el paso en el que nosotras desde la organización queremos ayudar a sostener de las compañeras, que es el paso de salida de la oferta de servicio sexual para cortar las cadenas.
Claro, la transformación laboral, ¿no?
No es lo mismo vos querer aventarte a salir a otro espacio sin tener apoyo, con todos los temores que genera, ¿no? Aventarte a salir a un espacio con un apoyo, decir, bueno, no importa que te digan puta, no importa, vos vales más, vos sos más, vos tenés la capacidad de poder tener una vida un poco más saludable. Porque en realidad, si vamos a la realidad, acá prostituirnos, nos prostituimos todos. Acá todos tenemos trabajos que no son los trabajos soñados por nosotros. Pero, ¿qué pasa? Al estar en nuestro moralizado, a nosotras sí se nos exige poder tener orgasmos con cada uno de los clientes. Pero a nadie se le pide, cuando entra a una oficina, tiene un gerente abusivo, no le piden tener un orgasmo con el gerente. A nosotras sí. ¿Por qué? Porque lo nuestro es moralizado. Entonces, el feminismo lo que hace, el feminismo que no es abolicionista, porque el abolicionista nos dice que nosotras no tenemos la capacidad de pensar, de decir lo que decimos, porque nosotros decimos lo que decimos porque estamos alienadas,
están en contra,
que nos violan.
El abolicionista dice que la prostitución abona a estas lógicas machistas.
Acá el que crea prostitutas es el sistema capitalista, porque le sirve que los pobres estemos oprimidos. Y cada pobre se revuelve como puede con las herramientas que tiene. Es imposible que una persona que intrauterinamente pasó todo ese embarazo dentro de una whiskería vaya a preferir estar en una sala con Mozart.
¿Tu deseo es que en un futuro esté prohibida la prostitución?
Me encantaría. Bien. Y para eso estoy laburando. Y estoy laburando para que no nos eche la culpa a las que estamos los tacones de las opresiones de las otras mujeres que ni siquiera pasaron la mitad de lo que nosotros pasamos. Porque si ellas que tienen el poder, que tienen la capacidad de cambiar la historia, que tienen todo el poder sobre sus cuerpos, todavía no han logrado que su cuerpo sea suyo, nosotras que nacemos ya sabiendo que nuestro cuerpo ni siquiera va a ser nuestro, no tenemos la culpa de eso. Pero que también nos ayuden a incorporar otras formas de ver el mundo.
Clarito como el agua. Karina, no quería dejar de pasar la oportunidad de preguntarte a ti, ya que en estas últimas semanas se ha hablado tanto del tema. ¿Qué opinión te merece la cultura de la violación de la que se habla?
Bueno, que es una cosa aberrante. Y para terminar con la cultura de la violación, tienen que empezar a educar a los varones desde chiquititos, pero claro, cuando vos empezás a educar a los varones desde chiquititos de que su cuerpo es suyo y de que nadie más tiene que tocarlo, ahí dejás a los violadores que tienen en su casa sin carne para el cañón. Entonces, por eso la mayoría de las familias no quieren que sus hijos sepan que su cuerpo son de ellos. No quieren que se les hable de educación sexual integral para enseñarles que sus cuerpos son de ellos y que nadie más tiene que tocarlo. Que para enseñarles que la forma de vincularse con el otro no es a través simplemente de la sexualidad, de la penetración o del coito. Que existen otras formas también, placenteras, gozosas e integrales de poder interactuar con una mujer, y que cuando se les enseñe eso, ningún varón va a querer comprar el cuerpo de más nadie.
Y en el
pero
ejercicio de la
tenemos
prostitución,
que educarlos.
Ustedes ven constantemente esa cultura de la violación, más allá de que se pague por un servicio, ¿hay una cultura de violación aún en el contrato del servicio sexual?
A la mayoría de las compañeras que no tienen la posibilidad de negociar, que dependen de redes de trata, que dependen de alguna adicción o que están en un momento extremo en el que no pueden dominarlo, sí. Para las mujeres liberta en oferta de servicio sexual, un cliente se viene a hacer el loco, lo cagamos trompada.
Claro.
Claro.
Qué divino, cómo me gusta eso.
No, está bien, pero hay situaciones de indefensión que no.
Pero somos las pocas. Claro. Somos las pocas. La mayoría, el que va con la plata, el que va con la plata hace con ella lo que se le canta.
¿Le has dado alguna paliza a algún señor malintencionado alguna vez?
Pregúntale lo de la séptima.
¿Cómo te quiero, Karina?
Gracias, Karina. Gracias, Karina.
Que mi compañera me tienen como su líder porque soy una blanca palomita.
No, pero bueno, también pasaste las tuyas hace muchos años, así que.
Sí, totalmente.
Se valora muchísimo tu testimonio.
Les mando un saludo, les agradezco el espacio, Karina, y a la compañera.
Sí.
Hoy a las 18 nos concentramos en 18 y Paraguay. Bien. Y a las trabajadoras sexuales en el interior, que se sumen a cualquiera de las marchas que va a haber en todas las localidades. Hay más de 200 localidades que este día van a salir a la calle a movilizarse. Y a las compañeras que están pasando más, no se callen más, gurisa, no están solas. Porque acá hoy en este país, con todas las adversidades que hay y con todas las opresiones que hay, si tocan a una, tocan a todas igual.
Brillante.
Karina Núñez, presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay, por poco tiempo, le queda poco. Gracias por estos minutos.
Abrazo enorme.
Te vamos a extrañar como presidenta, Karina.
Beso grande, Karina.
No, gracias. Beso. Chau, chau. Chau.